Buenos días, familia de la iglesia. Vamos a comenzar nuestro momento de adoración. Pongámonos de pie para el Salmo 150. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Cantemos juntos. Bueno, el Antiguo Testamento, aleluya, quiere decir exactamente eso. Alabemos al Señor. Y aquí estamos adorando en esta casa. Estamos bien, gracias de tenerte aquí en este domingo de verano. adorando, vamos a elevar el nombre de Jesucristo, vamos a cantar, vamos a orar en nuestro Padre Celestial, vamos a escuchar su palabra en la escritura que va a ser leída, y esta es la familia de la primera iglesia bautista de Melbourne, adorando al Señor del Universo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Quizás eres alguien que está visitando o estás adorando con nosotros en vacaciones o eres nuevo en la área. Y estamos agradecidos de que estés aquí con nosotros adorando al Señor en su lugar. Si tomas esa tarjeta roja frente a ti o la que está en línea, llénala y déjanos saber que estás aquí. Y al final del servicio, quisiéramos que tomes esa tarjeta roja a la tarjeta a la mesa roja para poder contestar cualquier pregunta que puedas tener sobre nuestra familia aquí en la iglesia. Saluden a cuatro personas antes de que se sienten esta mañana. Oremos juntos. Padre Celestial, traemos toda nuestra adoración a ti. Eres alto y grandioso para ser adorado. Gracias por la redención que tú proveíste por medio de la cruz. Te adoramos y elevamos hoy. Sentimos tu presencia en todo lo que necesitamos, tu presencia. Pues queremos obedecerte y confiar completamente nuestras vidas en ti. Estamos agradecidos por quién eres. Estamos en oh, por tu belleza, por tu majestad. Y eres grandioso y elevado. Y glorificamos tu nombre en este lugar, por tu gloria. Y estamos agradecidos por quién eres y por lo que has hecho por nosotros, lo que has proveído en nuestras vidas. Señor, has hecho todo disponible por la presencia del Espíritu Santo. Permites que caminemos contigo, en comunidad contigo diariamente. Estamos agradecidos por cómo usas nuestra familia de la iglesia para compartir tu mensaje a otros, a aquellos que se fueron en misiones, a aquellos que regresaron de misión, a aquellos que están a punto de irse en misiones. Y estamos agradecidos que puedan ir alrededor de las naciones y proclamar la gloria de tu nombre. Estamos agradecidos por aquellas semillas que han sido plantadas en estos viajes misioneros y por esa cosecha que se acercará para que estén alrededor de personas que son creyentes en ti, a pesar de que están en dificultades, pues se supone que no te sigan, Señor, en sus países si están en problemas. Damos a ti toda la gloria y estamos agradecidos que estés con nosotros a pesar de todas las persecuciones que hay por el Evangelio. Ahora en este servicio queremos que Cristo sea glorificado en este momento, que Jesús sea elevado en tu honor y gloria, y es en Jesucristo su nombre que todos oramos y todos dicen amén. Pongámonos de pie para cantar este testimonio por todo lo que Dios hace por nosotros. Escuchemos esta promesa del Antiguo Testamento del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dios tiene un plan para tu vida. Estás hecho para más de lo que te imaginas. Tiene un diseño, un plan para ti. Mientras confiamos en Él, esperanzamos en Él, creemos en Él, Él revelará el camino a cada uno de nosotros para su gloria, para el crecimiento de su reino hasta que regrese. Nuevamente, cantemos este himno de adoración juntos. Todos los días el mundo nos dice quién ser, buscar más, pero en algún momento sabemos que fuimos hechos para más, que no fue para ser como todos los demás. Jesús dijo que somos del mundo, somos para el mundo, pero no del mundo. Únete a nosotros mientras descubrimos qué significa vivir sin el mundo. Tomen sus Biblias y vayan a Mateo, capítulo 20. Hoy venimos al mensaje final de nuestra serie, Mundanalidad, y vamos a ver de qué Jesús quiere hablarnos para ser ambiciosos, sobre ser ambiciosos. Y usted debe empezar que la Escritura habla de que seamos ambiciosos, y sí, la Escritura dice que sí. Que mientras trabajamos para glorificarlo, el trabajo duro en excelencia, así que este sermón no es para que seamos vagos, es para que busquemos una pregunta mucho más profunda. ¿Cuál es mi ambición? ¿Qué es lo que mi ambición últimamente, en realidad está buscando? ¿Es por mi gloria o por la gloria de Dios? Así que nuestro enfoque es para dejar de ser ambiciosos de las cosas del mundo, pero ser ambiciosos para la gloria de Dios. Y esto es importante porque hay un tipo de ambición de creyentes que puede venir del mundo. Es una ambición que utiliza palabras y vocabulario cristiano, pero se esconde un ídolo. Pues la mundanalidad es un poco más profunda de lo que pensamos. Se esconde y nos susurra en los oídos. Haz más de tu persona. Pues la mundanidad nos trata de convencer de que la vida es sobre nosotros, que es todo sobre nosotros. Nos dice lo que se reconoce entre para nosotros ser glorificados en vez de cómo Cristo debe ser glorificado. Pensar de forma mundana está profundamente dentro de la cultura americana y dentro de nuestras iglesias, porque es posible hacer oraciones que sean solo para nosotros, que sean para cosas ambiciosas que no son para Dios. Pero el corazón dentro de esto, en realidad, lo que quiere es que egoísmo. Y eso es exactamente lo que Jesús está exponiendo en nuestro pasaje el día de hoy, Mateo 20. Este pasaje ocurre durante el último viaje a Jerusalén de Jesús, cerca de sus últimos días. Y en unos días él va a ser arrestado, va a cargar su cruz, va a ser clavado a esa cruz y va a hacer todo esto por pecadores. Todo va hacia la cruz. Miremos los versículos 17 al 19. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: Ahora subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a la muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán para que el tercer día resucite. Y esto es un contraste enorme, porque en el versículo 17-18 él habla de dar su vida. Pero en el versículo 20, los discípulos están pensando cómo seguir hacia adelante a sus vidas. No podría ser más impactante. Jesús acaba de anunciar que va a morir. Y la siguiente historia trata sobre dos discípulos que están intentando conseguir los mejores asientos del reino. Sí, hay una imagen fácilmente de lo que la ambición mundana nos ciega es esta. Los discípulos escucharon las palabras de Jesús en versículos 17 al 19, pero no lo entendieron. Llorando, Jesús les acaba de decir que comenzaba grandeza, posición y estatus. Antes de negar mi cabeza a Jaime y a Juan, yo soy exactamente igual. ¿Cuán a menudo Dios me bendice y mi corazón sigue pidiendo más? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia no pensando en la gloria de Dios, pero preguntándonos si alguien nos ha notado, si alguien se ha dado cuenta de nuestra presencia, si nos aprecia, si nos da las gracias? ¿Ves? Esto no es solo de dos hermanos en la ambición mundana, es de nosotros, de cada uno de nosotros, pues muchas veces estamos atraídos a la ambición mundana para hacer mucho más de nuestra vida. Es lo que ocurrió en el Jardín de Edén, en la Torre de Babel, lo que le ocurrió al rey Saúl, a los fariseos, lo que ocurre todos los días en nuestros corazones. Cada mañana tenemos una batalla sobre una pregunta sencilla. ¿Quién recibirá la gloria hoy? ¿Seré yo? ¿Será Cristo? Mi familia de iglesia, quiero que recordemos esta frase. La mundanidad vive para ser mucho de uno mismo. El cristianismo bíblico vive para dar mucho valor a Cristo. Amén. Esa es la diferencia. Uno vive para autoexaltación y el otro para la exaltación de Dios. Así que mientras recorremos este pasaje, estos versículos, Jesús va a exponer cuatro características de la ambición mundana. No para condenar a Jaime y a Juan, pero para que mi corazón pueda buscar nuestros corazones, porque la mayor batalla contra la mundanidad no se libra allá afuera, es aquí adentro que se pelea, en nuestro corazón. Así que veamos la primera exposición.
Sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Ahora esta misma historia en Marcos 10 deja claro que los dos hijos tenían las mismas señales, pero aquí en Mateo es la madre quien hace la petición. ¿Pero es mala la petición? Que no haya cosas que podamos felicitar. Esta madre cree que Jesús es el rey venidero. Ella cree que él tiene un reino. Ella cree que él reinará en ese reino. Ella cree que hay una gloria futura esperando a Jesucristo y sus seguidores. Esas son cosas buenas. Aunque tiene una visión correcta de quién Jesús es, está guiada por la ambición mundana. Así que la primera exposición de nuestro corazón en este versículo es que la ambición mundana busca posición. Fíjate en la petición, concédeme que estos dos hijos míos puedan sentarse, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo posición. Quiere que sus hijos sean reconocidos cerca del poder, que tengan lugares de alto honor. En los antiguos, la referencia de la mano derecha e izquierda es sobre autoridad, sobre influencia, sobre prominencia. Ella decía Jesús, cuando establezcas tu reino, asegúrate que mis hijos estén por encima de todos los demás. Y no hay nada malo en querer que nuestras vidas cuenten. Dios nos creó en nuestro deseo de ambición. El problema surge cuando buscamos ambición aparte de Dios. El problema surge cuando queremos nuestra gloria más que la gloria de Dios. Fíjate, en el corazón detrás de la petición es el deseo de ser notado. Vivimos en un mundo obsesionado con el reconocimiento. Celebramos a la persona que tiene más seguidores, que tiene el título más alto, la casa más grande, la mayor influencia, el más rápido, el más fuerte, el que ha sido más visto, el que tiene más seguidores queridos. Tenemos toda una cultura que se pregunta, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el mejor de todos los años? Y si somos honestos, esa pregunta existe dentro de nosotros. No existe solo fuera de la iglesia. Queremos el asiento junto a Jesús, pero a menudo vivimos como si nos preguntáramos, ¿puedes hacer que la gente me note? ¿Puedes hacer que la gente me respete? ¿Puedes hacer que la gente me admire? ¿Que la gente piense muy bien de mí? ¿Me puedes hacer ver? Hay una diferencia entre querer que Dios nos utilice para su gloria y querer que la gente nos admire porque Dios está usando tu vida. Es el peligro de usar a Dios para tu autoexaltación. Una de las realidades más sobrias en la escritura es que la gente puede perseguir cosas espirituales por motivos egoístas. Los fariseos oraron, pero Jesús dice que oraban para ser vistos por otros. Ellos ayunaron, pero Jesús dice que lo hacían para que la gente los admirara. Hacían cosas espirituales, pero lo hacían por razones mundanas. Usaban a Dios para hacerse mucho más de sí mismo. Por eso es que Jesús siempre se preocupa por el corazón. Porque Dios no se limita a examinar lo que hacemos, Dios examina el por qué lo hacemos. Proverbio 16:2 dice: Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Este versículo nos deja saber el peligro de usar a Dios para la autoexaltación. La ambición de los padres. Este versículo también habla de los padres, como la madre de esta historia. Queremos cosas buenas para nuestros hijos y no hay nada malo en ellos, pero debemos preguntarnos, ¿qué tipo de éxito buscamos? ¿Queremos que nuestros hijos glorifiquen a Dios o que sean exitosos porque nos hace sentir a nosotros exitosos? Yo escuché un líder de el Board Internacional de Misiones que dice que una de las principales razones de la escasez de misioneros es que muchos padres y abuelos no están dispuestos a liberar a sus hijos en el campo misionero. Y yo estoy agradecido de que Dios está trabajando en nuestra iglesia, en nuestra familia, porque muchos de ustedes están enviando a sus hijos a viajes misioneros o ustedes y su familia están yendo. Y demos gracias a Dios por eso, porque sabemos que nada va a importar excepto escuchar buen trabajo. Fiel sirviente. Y el contraste entre los versículos 17 y 19, donde Jesús habla del sacrificio, y los versículos aquí 20 y 21, donde los discípulos buscan posiciones de honor, revela una verdad importante a nosotros de que esa es una ambición mundana que nunca nos satisfará. Jesús sabe que a menudo nos olvidamos de esta verdad, que una vida centrada en uno mismo nunca será satisfactoria. Puedes conseguir todo lo que pienses si quieras, pero aún estar vacío. ¿Por qué? Porque nunca fuiste diseñado para estar satisfecho con la gloria de uno mismo. Así no es como estamos hechos. Santiago 3:16 dice: Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. No estás hecho para este mundo, para esta ambición mundana. Solo produce desorden en todo lo malo, destrucción, pero estás hecho para glorificar a Dios, para servir a otros. Por eso es que la ambición mundana es peligrosa, porque promete satisfacción, pero siempre exige más. No estás criado para identificar tu identidad en cosas mundanas. Estás creado para encontrar tu identidad en el Dios que te creó para su gloria. Amén. El problema con Santiago y Juan no es que tenían ambición. El problema es que tenían ambición mundana y Jesús los va a corregir. Miren el versículo 22.
Respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso bebed.
Esto quiere decir que Jesús lo señala a la cruz, al sufrimiento. Y ahí está la segunda exposición de la ambición mundana. Quiere gloria sin la cruz. Jesús recibe una petición, dar a mis hijos los mejores asientos. Y la respuesta de Jesús debería detenernos en seco. Él dice, pero Jesús respondió, no saben lo que piden. Jesús está diciendo, Santiago y Juan, tenéis un deseo de algo que aún no comprendéis. ¿Y no es eso a menudo cierto en nuestros casos? Preguntamos y pedimos a Dios cosas que creemos que nos satisfarán. Perseguimos cosas que creemos que nos harán felices. A veces, la mayor misericordia que Dios nos da es no darnos todo lo que pedimos. Amén. Porque Dios nos ama demasiado como para darnos algo que no nos aleje el corazón de Él. Fíjense la pregunta que Jesús les hace en el versículo 22. ¿Pueden beber la copa que yo voy a vivir, a beber y ser bautizados como yo soy? ¿Cómo el bautizar? Porque él no habla de gloria, él habla de sufrimiento. Los discípulos piensan en lo que ellos recibirán. Jesús está pensando en lo que él va a dar en sufrimiento. Este es el gran contraste entre la ambición mundana y la ambición divina. Ambición mundana pregunta, ¿qué puedo ganar? Pero la ambición de Dios piadosa pregunta, ¿qué puedo dar? ¿Qué quiere decir Jesús con la copa? La copa se refiere al sufrimiento de que Jesús soportaría en la cruz. En los versículos 17 y 19, Jesús describe su sufrimiento y muerte en la cruz. Así que cuando él le pregunta a Santiago y Juan si pueden beber su copa y compartir su bautismo, les está llamando a sufrir por el nombre de él. Sabemos que solo Cristo puede expiar los pecados del mundo, pero sus seguidores se unirán a él en el sufrimiento. Y eso es exactamente lo que sucedió. Santiago fue el primer discípulo que murió por el rey Agripa en Hechos 12. Y Juan fue el último discípulo en morir. Él terminó exiliado en la isla de Patmos. La pregunta de Jesús expone su malentendido sobre la grandeza. Quieren asientos de honor, pero el camino hacia la gloria incluye sacrificio. En efecto, Jesús está diciendo, ¿de verdad quieres estar a mi derecha y a mi izquierda? Porque pronto habrá cruces a mi derecha y a mi izquierda. Habrán cruces. ¿Ya es una reservación para esto? Porque esa es mi derecha y mi izquierda. Cuando Jesús pregunta, ¿puedes beber la copa que estoy a punto de beber? Los está invitando a morir para sí mismos y seguirle por completo. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo para seguir a Cristo? Si es así, has encontrado el mayor tesoro de la vida, el Señor Jesucristo, que es digno de toda tu vida. Amén. Amor tan grandioso, tan divino, que exige mi alma, mi vida y todo mi ser. Noto que la respuesta de Santiago y Juan en versículo 22 dicen: estamos dispuestos. Esto también, esto demuestra lo que no conocen. Quieren una corona, pero no conocen la cruz. Quieren resurrección, pero no entienden la crucifixión. Y esta sigue siendo una de las grandes tentaciones a las que nos enfrentamos hoy. Queremos bendiciones, pero no queremos la muerte para nosotros. Queremos el cielo, pero no la santidad. Queremos consuelo, pero no sacrificio. Pero Jesús nunca presentó el discipulado de esa manera. Algunos capítulos antes, en Mateo 16, versículo 24, entonces Jesús le dice a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este no es el mensaje de nuestra cultura americana o en nuestra cultura dice: descúbrete a ti mismo, exprésate, promuévete. Haz lo más que quieras sobre ti. Y Jesús dice: niégate a ti mismo. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que estás diseñado para que Él esté en el trono de tu vida. No estás diseñando para que tú estés en el trono. Tenemos que bajarnos del trono. Uno de los mayores peligros hoy es que algunos pastores, predicadores en América presentan a Cristo sin la cruz. Reducen a Cristo como la solución para hacer nuestra vida más cómoda. Sigue a Jesús y hará tu sueño realidad. Tus finanzas aumentarán. Sigue a Jesús y todo será más fácil. Se llama el Evangelio de la Prosperidad. Pero ese no es el Jesús de la Escritura. Por supuesto, Jesús bendice a su pueblo. Obviamente les da alegría, pues claro que les da paz, transforma vidas, pero Él no nos llama a una vida de comodidad. Nos llama a una vida de redención. No nos promete una vida sin problemas. Promete vivir su vida a través de nosotros. Amén. El falso evangelio dice: vengan a Jesús y Él dará salud, riqueza y prosperidad. El verdadero evangelio dice: ven a Jesús, entrégate a Él, niégate y Él será tu vida, pase lo que pase. Y cuando te rindes en Cristo y Cristo es tu vida, todo cambia. Cristo está viviendo su vida a través de ti porque Él vive en ti. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. ¿Y es qué? Y ya no soy yo quien vive. Ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y y se entregó a sí mismo por mí. Para esto es que fuiste creado. Amén. Mira el versículo 23 de Mateo 20.
soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Cuando Jesús le dice a Santiago y Juan, beberéis mi copa, les está diciendo que no solo morirán por sí mismos, sino que en su caso perderán la vida sirviendo a los demás. ¿Cómo fue que Santiago y Juan fueron de este momento al lugar donde murieron por Cristo? Ellos simplemente descubrieron algo grandioso que la ambición, más grande que la ambición mundana. Descubrieron a Cristo y familias de la iglesia, cuando tengan a Jesucristo, pueden perderlo todo porque van a tenerlo todo en Cristo. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 3, versículos 7 al 8, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Él perdió su libertad, su comodidad, su seguridad mundana, pero ganó a Cristo. Su ambición cambió. Ya no vivía para hacer mucho de Pablo, ahora vivía más para ser de Cristo. Segunda de Corintios 5 dice, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serles agradables. La ambición de Pablo cambió por Jesús. Así que la pregunta de Jesús a Santiago y Juan se convierte en la pregunta de Jesús para nosotros el día de hoy. ¿Pueden hacerlo? ¿Son capaces de elegir a Cristo ante la comodidad de negar y entregar tus ambiciones a Dios? Jesús dice, pierde tu vida por la mía. El mundo dice, construye tu nombre de forma grandiosa. Jesús dice, haz mi nombre grandioso. Cristo no nos llama a no tener ambición, nos llama a tener ambición glorificadora de Dios. La pregunta no es, ¿tienes ambición? La pregunta es, ¿quién es tu ambición? ¿Para quién es tu ambición? ¿Tu vida trata de hacer algo de ti mismo o dar más valor a Cristo? Y fíjate en versículo 23 que Jesús también le informa a Santiago y Juan que él no está a cargo de la disposición de los asientos del reino. El Padre se encargará del plano de asientos en el reino, pero yo sugiero que cuando lleguemos al cielo, no creo que nos importará dónde nos sentamos porque todos los asientos están cerca de Jesús. Y ahora la escena cambia. Los 10 discípulos han estado escuchando esto y no están muy contentos. Versículo 24 dice, y al principio pensamos, oh, ellos entienden lo que es que Santiago y Juan están erróneos, pero eso no es lo que pasa aquí. El Nuevo Testamento menciona que los otros evangelios, que era claro una controversia entre los discípulos hasta la noche antes de que Jesús fuera crucificado. No importa lo que pensemos de Santiago, de Juan y su madre, los demás discípulos también quieren esos asientos. Y por eso están molestos. Así que la misma ambición mundana vive en sus corazones, el mismo deseo de posición y reconocimiento está en sus corazones. Y Jesús aprovecha este momento para exponer algo más profundo. La ambición mundana no solo busca posición, pero crea rivalidad. Convierte a los seguidores de Cristo en competidores. Divide lo que Dios quiso unir. Y esto nos lleva a nuestra tercera exposición de la ambición mundana. Produce rivalidad. La ambición mundana produce rivalidad. ¿Por qué estaban enfadados los 10? Porque perdieron la competencia. Porque ellos querían esos asientos, querían esas posiciones. Por eso es que este versículo es muy poderoso, porque no solo está corrigiendo a los dos discípulos ambiciosos, no está hablando a los doce, está hablando con todos nosotros, cada uno aquí presente. Los 10 discípulos vieron en Santiago y Juan, podrían ser su petición, y los 10 compararon entre sí mismos y se enfadaron. Una de las señales claras de ambición mundana es la comparación. La comparación mundana siempre compara y divide. ¿Cómo estamos haciendo en comparación con ellos? ¿Quién está frente? ¿Quién está atrás? ¿Quién es más exitoso? ¿Quién es más respetuoso? Y por eso es que una de las razones que eso sea, que las redes sociales pueden ser tan distraídas. Empiezan a comparar nuestro mundo con lo que otros tienen en nuestras vidas. La ambición mundana tiene una tabla de puntos. Es como una veneno en nuestras almas. Así que la Biblia repetidamente habla de la ambición egoísta. Santiago 3:14 dice: Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Mira dónde la Biblia pone el problema. No es en nuestras circunstancias, es en el corazón. Dice que el problema está en nuestro corazón. La ambición mundana no es algo que simplemente observamos en el mundo, es algo que debemos afrontar en nuestro corazón. Cuando la ambición mundana nos impulsa, las relaciones de incluso la iglesia pueden convertirse en herramientas de autopromoción. Y en lugar de las oportunidades para servir a Dios, nuestro mundo no debería estar enfocado en lo que otros piensan. Demos gracias a Dios porque hemos sido redimidos por Cristo. Pues Cristo ya ha demostrado lo mucho que tú vales, dando su vida por nosotros, quien nos recuerda que no es acerca de nosotros, es acerca de Él. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista? Que tenía todas las razones para esperar reconocimiento. La gente venía en todos lugares para escucharlo predicar, pero cuando Jesús llegó, ¿recuerdan lo que dijo Juan? Dijo: Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Eso es el opuesto de la ambición mundana. El mundo dice: Debo aumentar. Pero el que tiene la ambición divina dice: Debo disminuir. Así que te pregunto, ¿deseas disminuir para que Cristo pueda crecer? ¿Alabas a Dios con alguien que recibe lo que esperabas? ¿Vivimos para nosotros mismos o para Cristo? Ahora miremos el versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Jesús va a contrastar la ambición mundana con la ambición piadosa. El mundo tiene una única definición de grandeza, Jesús tiene otra. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Versículo 26. En estos versículos, Jesús no simplemente dice a sus discípulos que dejen de perseguir la ambición mundana, él redefine la ambición y nos trae a nuestra última exposición. Jesús redirige nuestra ambición hacia la gloria de Dios. ¿Quieres ser ambicioso como creyente? Pues esto es lo que dice Jesús. Dice que estén seguros. Coge una toalla y empieza a lavar los pies sucios. Nuestro Señor Jesucristo ofrece un rechazo total de la forma en que el mundo hace las cosas. En vez de usar a la gente, nosotros servimos a las personas. Y Jesús utiliza una palabra griega que quiere decir criada o sirviente. Él escogió una palabra muy humilde para hacernos ver que ser sirviente es una posición muy humilde. Mírese el versículo 25, describe el sistema del mundo, que los gobernantes de los gentiles los dominan. Utilizan su posición para elevarse y la utilizan el poder para servir a sus propios intereses. Usan la autoridad para hacerse más grandes. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo dice que la persona importante es la persona por encima de todo lo demás. La persona importante es la que les sirve a ellos. Y en versículo 26 dice ocho palabras que cambian todo. Sin embargo, no será así entre vosotros. Estas ocho palabras son el punto de inflexión de todo el pasaje. Jesús dice, si me sigues, la ambición mundana no es para ti. Familia de la iglesia, si eres un cristiano, entonces la ambición mundana no es para ti. Para aquellos que siguen a Jesús, Jesús dice, no vas a vivir así. No es para ti. Vivir para hacer mucho de tu vida no será así entre vosotros. Para la ambición mundana no es para nosotros. Jesús dice, mis seguidores son diferentes. Es lo opuesto. Mi reino es diferente. Mis seguidores persiguen un tipo de ambición diferente. El mundo tiene una definición única de la ambición. El reino de Dios tiene otro. El mundo dice, sé orgulloso. Jesús dice, humíllate. El mundo dice, ponte adelante. Jesús dice, négate a ti mismo. El mundo dice, haz lo que puedas hacer. Y Jesús dice, haz mucho de mí. Jesús en versículo 26 y 17 no dice, el que quiere ser grande entre vosotros está equivocado. Él dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será nuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así que Jesús reconoce el deseo de grandeza. El problema no es la grandeza, es que están persiguiendo la grandeza según la definición del mundo. Jesús no elimina la ambición, Él la redime, la redirige hacia la ambición divina. Y aquí está el privilegio de ser un seguidor de Jesús. Él nos llama a la ambición divina. De servidumbre desinteresada. Ambición divina es servir a otros. Dice Jesús que nuestra ambición debe ser la forma en que damos nuestras vidas para bendecir a otros, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos, los creyentes, los inmigrantes, los vecinos, los que están, a los que son adictos, nuestros hijos y muchos más. Filipenses 2, la escritura nos escribe de esta manera en versículos 3 al 5. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quieres ambición divina? Entonces deja que estos versos estén en ti, que también están en Cristo. No hagas nada por ambición mundana. Sirve a otros y poner a otros primero es más importante que a ti. En Mateo, él dice, si quieres ser grande en su reino, sé siervo, sé esclavo. El mundo nos dice, busca que otros te sirvan a ti. Jesús dice, ¿cómo podemos servir a los demás? Esa es la transformación que Cristo trae. No elimina la ambición. Redirige nuestra ambición para glorificar a Dios, sirviendo a los demás. Y Cristo es nuestro ejemplo supremo para ello. Amén. Lo que Él hizo para nosotros es un ejemplo supremo. Vino a servir. Él no vino para gobernar, cuyas necesidades personales debían ser atendidas por humildes siervos. Llegó a ser el siervo humilde, hacerse hombre y proporcionarnos la salvación. El que merece ser servido vino a servir. Vino a servir y su servicio se demostró en la cruz. Si alguien merece reconocimiento, es Él, Jesús. Si alguien merece honor, es Jesús. Si alguien merece ser servido, es Jesús. Si alguien merece la oportunidad de ser servido por nosotros, es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es que por quien todo fue creado. Los ángeles lo adoran. La creación lo obedece. El Padre se deleita en él. Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y sin embargo, no vino a ser servido. Vino a servir. Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Iglesia, familia, este es el corazón del Evangelio. Cristo dio su vida en rescate por muchos. La palabra rescate se refiere al precio pagado para redimir a un esclavo o a un prisionero. Habla de nuestra condición desesperada por culpa del pecado. Ese precio se pagó para satisfacer la justicia divina y así poder pagar nuestro castigo. Le costó a Cristo su propia vida, ofrecida en un sangriento sacrificio en la cruz. Jesucristo, el perfecto, el inocente, sufrió en el lugar de los culpables, de mí, de ti, para que por su vida perfecta y por su sangrienta muerte pudiéramos tener el pagar el precio de nuestro pecado, satisfaciendo la ira de Dios para que pudiéramos ser liberados. Recibió el castigo divino que nos correspondía a nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primero y ante todo, Jesús vino a redimirnos. Primero y ante que todo, vino a proporcionar salvación, porque sin Él no tendríamos esperanza de estar en paz con Dios. Y Jesús también vino a mostrarnos cómo vivir. Como Jesús, debemos servir. Debemos vivir desinteresadamente por el bien de los demás. Y Él nos llamaría a hacer esto sin darnos lo que necesitamos para hacerlo. Promete darnos lo que necesitamos a diario, sirviendo a otros en su gloria, y lo hacemos en su gloria. En Juan 17:4, Él ora al Padre: Te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que me has dado a hacer. Esa era su ambición, no su consuelo, no su reputación, no su popularidad, pero para la gloria del Padre, para satisfacer su gloria. ¿Y cómo esto nos afecta a nosotros en las próximas semanas? ¿Cómo se ve la ambición divina para ti y para mí? No preguntamos, ¿cómo puedo hacer mucho de nosotros hoy? Debemos preguntar, ¿cómo puedo hacer mucho de Cristo hoy? Para creyentes que le va muy bien el trabajo o la escuela por la gloria de Dios, casi siempre nos lleva a una promoción que muchas veces no es errónea. Pero para las personas que están en negocio, nos debemos preguntar, ¿cómo te podemos glorificar en mi obra. Para la madre, ¿cómo puedo señalar a mis hijos hacia Jesús? Para el estudiante, ¿cómo puede mi educación servir tu propósito? Al retirado, ¿cómo puedo usar esta estación de mi vida para tu reino? Para los miembros de la iglesia, ¿cómo puedo edificar a los demás en vez de buscar atención? Y para todo creyente, ¿cómo mi vida no consiste en hacer mucho de mí mismo, sino de hacer mucho de ti, Cristo? Cuando piensas del futuro de tu vida, ¿qué sueños ocupan tu mente? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te hace levantar cada mañana? ¿Se trata de hacer más, mucho más de ti mismo o mucho más de Cristo? Un ejemplo de ambición piadosa se encuentra en la vida del misionero Jim Elliot. Muchos de ustedes ya conocen esta historia. Era dotado, inteligente y disciplinado joven que pudo haber perseguido el éxito en este mundo, pero en vez Dios le dio una ambición mayor y era de hacer el nombre de Cristo conocido a personas que nunca habían escuchado sobre Jesús. Y Jim sintió la llamada de llegar al pueblo Huaorani de Ecuador. A pesar de los peligros que conllevaba, junto con otros cuatro misioneros, viajó allí para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Conocían los riesgos, conocía que la reputación de la tribu por la violencia, pero creía que Cristo valía la pena pagar el precio. Y en 1956, Jim y los demás misioneros fueron asesinados por las mismas personas a las que llegaron a alcanzar. Y según los estándares del mundo, su muerte fue derrochadora y trágica. Sin embargo, Jim entendía que la vida no se mide por lo que guardamos, sino por lo que damos a Cristo. Sus palabras famosas siguen inspirando a los creyentes. Él decía: "No es un tonto que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder". Jim creía que los logros terrenales eran temporales, pero lo que sea hecho por Cristo es eterno. No era para él lo que era más lo que era hecho por él, sino lo que había hecho para Cristo. Así que yo los llamo a ustedes para que sean ambiciosos en Dios, pero que no sean ambiciosos en lo mundano. Seamos ambiciosos, completamente ambiciosos para hacer mucho de Cristo para la gloria de Dios. Así que cierro con una última pregunta. ¿Vives para hacer mucho de ti mismo o vives para hacer mucho de Cristo? Que Dios nos libre de la ambición mundana y nos libre de vivir por nosotros, que nos dé una santa ambición de servir a otros para la gloria de Dios. Oremos. Señor, estamos aquí, te pedimos que rebusques nuestros corazones, que este día nos traigas un día de donde nos neguemos a nosotros mismos, donde escojamos hacer mucho más de Cristo. Te pedimos que trabajes en este espacio, que sea movido por tu espíritu. Tráenos a este lugar para darlo todo al que todo lo merece, que es Jesucristo. Y oro esto en nombre de Jesucristo. Amén. Quiero decirle a aquellos que están aquí y que no conozcan a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Jesús te invita hoy a seguirle. El Evangelio nos dice que seamos una nueva creación en Cristo. Y Jesucristo te puede dar una nueva ambición para no vivir para ti mismo, sino para Él, tu Creador, el que te formó, el que te ama, el que murió por ti. Y invito a que des tu vida a Cristo hoy. Aquí tenemos líderes espirituales para que vengan o si quieren hablar con alguien, orar. Y para todos aquellos que son creyentes, también está abierto. Quizás este es el momento en que tú te comprometes a darlo todo por el Señor. Señor, que comprométeme a no hacer mucho sobre mí, sino por todo Jesús. Quizás toda la familia quiere venir ante el Señor y decir, Señor, nuestra ambición es seguirte, Señor. Vamos a obedecerte y hacer lo que tú quieras mientras cantamos y respondemos por su honor y gloria. Pongámonos de pie y cantemos. Cantemos en una voz. Declaremos esto juntos. Cristo está magnificado en nosotros. Amén. Gracias por adorar con nosotros hoy. Si quieren adorarlo por medio de dar, pueden dar su ofrenda en las canastas mientras se van. Si tienen esa tarjeta roja que hablamos esta mañana, llévenlo al atrio a aquellos que están en las mesas rojas y pueden contestar aquellas preguntas que ustedes tengan sobre nuestra iglesia. Si no están conectados a un grupo, allí hay también una mesa sobre grupos y como el pastor Us siempre nos dice, tengan una buena semana en misión con Rey Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.